A veces el cuerpo grita lo que tu mente hace que tu alma calle. A veces la ansiedad, los ataques de pánico, son la manera en la cual tu cuerpo te está gritando que debes cambiar aspectos de tu vida. En mi caso, el cuerpo me gritaba que mi mente acelerada tenía que callar. Estaba siempre pensando, me despertaba y tenía la sensación de que ni siquiera había descansado. Sentía que siempre estaba pensando. Incluso cuando los demás me hablaban, cuando las personas que me amaban me necesitaban, yo no estaba ahí. Estaba siempre pensando. ¿Sobre qué? En verdad aún no lo sé. Era como tener una roommate en mi cabeza loca que siempre me estaba acelerando. Cuando yo quería bajarle revoluciones a mi vida, descansar, desconectar, ella me decía que así no iba a llegar a nada, que debía seguir acelerada. Nunca entendí que esa ansiedad constante que sentía que era un síntoma no era el problema en sí. Y por mucho tiempo busqué ayudas para tratarla, para tratar de curar todo menos la raíz del problema, que era mi mente y que mi ego me había tomado, que mi alma estaba atrapada en un mar de tú tienes que hacer esto, tú debes ser así, tú tienes que cumplir esas expectativas. Pero ¿y mi alma qué? ¿Qué quería? ¿Qué necesitaba ella hacer? En verdad yo no lo sabía, y no lo sabía porque nunca me lo había preguntado. Desacelerar mi mente significó vivir en mi presente, tomar conciencia que había alguien con un juicio que estaba ahí y que podía observar a esa roommate loca que estaba todo el día y que me estaba dando comandos. Y así fue como mi conciencia despertó, y desde entonces, literalmente todo cambió. Esa sensación de vivir en piloto automático desapareció cuando dentro de mí y de mis días, poco a poco empecé a conectar con mi verdadero ser. Cuando comencé a hacer preguntas, empecé a preguntarle a mi alma: hey, Claudia, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te hace plenamente feliz? ¿Cómo puedo hacer más de esto y qué debo liberar? ¿Qué tengo que perdonar para dejar de sentir este dolor? ¿Y cómo puedo hacerlo? Comencé a buscar en mí esas cosas que genuinamente amo hacer y que me llenan de felicidad y alegría. ¿Qué estuviera haciendo si un día de repente nunca me importara lo que otros piensan de mí? ¿Qué estuviera haciendo si no tuviera miedos? Y así comencé a pensar que todo era posible. Y regresé a esa mini Claudia que soñaba con todo lo que amaba, que era inocente y que su mente aún no tenía miedos ni ataduras. Era una mini Claudia en la que la creatividad fluía y ahí conseguí demasiadas respuestas sobre lo que quiero hacer con mi vida. Por ejemplo, descubrí y reconecté con que a mí siempre me ha gustado comunicar. Y dicen que a veces la pasión no se tiene que encontrar, sino se tiene que reencontrar. A veces simplemente basta con mirar atrás y volver a conectar con las cosas que te gustaban hacer de pequeña y disfrutabas. Bueno, eso es la lectura de mi diario de hace unos días que escribí, que quería compartir. Una de las reflexiones más grandes y poderosas que he tenido en estos meses de muchos cambios. Este episodio ya lo había comenzado antes y me puse a llorar, literal. Entonces lo estoy regrabando porque me emocionó muchísimo mirar atrás y sentir que tengo un espacio donde puedo compartir lo que pienso. Bienvenidos a Real Chats, mi podcast donde entrevisto a personas que me inspiran en lo personal y lo profesional. Y hoy vamos a tener un episodio distinto porque, inspirada por otros episodios que yo escucho en el cual la host habla sobre su vida sola, dije, ¿sabes qué? Creo que como creadora de contenido, a los creadores de contenido nos encanta, no sé si es que nos encanta, pero yo creo que la manera como yo aprendo sobre mí y me conozco es comunicando. O sea, a mí la comunicación y compartir me hace aprender muchísimas cosas sobre mí que no aprendo de otra manera. Es como cuando te dicen que para saber si realmente sabes un tema tienes que enseñarlo. Bueno, de la misma manera, para mí conocerme se impulsa muchísimo a través de comunicarlo. Hoy estaba, cuando me desperté, recibí un mensaje de una amiga mía de la universidad cuando vivía en España, que me preguntó: hola Clau, quiero saber simplemente cómo estás, pero cómo estás realmente. Esta amiga mía es bellísima y creo que me encanta que entre amigas nos preguntemos eso, porque a veces lo que se ve en las redes o lo que escuchas por fuera no es la realidad. Y proseguí a enviarle un mensaje de voz de 4 minutos, en los cuales cuando terminé, respiré y me di cuenta que quizás es el voice note más feliz que he enviado en toda mi vida a alguien, Porque lo único que hacía en ese mensaje era decirle que estaba muy bien, que solamente estaba muy agradecida con la vida. Y ahora pensando y conectando con la Claudia que renunció a su trabajo, que es, literalmente se lanzó al vacío en enero del 2021, en febrero, me hace sentir demasiadas cosas porque no puedo creer como todo lo que he logrado a partir de enfrentar absolutamente todos mis sueños. Y una de las cosas que más me ayudó a mí es identificar a mi ego y abrazarlo y entenderlo. Y creo que eso para mí ha sido la base de conectar con quien realmente soy. Escucharme mucho, el silencio, conectar con mi intuición, conocer lo que quiere mi alma. Lo que estaba diciendo sobre los niños es que cuando somos pequeños y somos inocentes, creo que ahí es cuando somos nuestra mayor esencia. Porque cuando somos niños no tenemos miedos, no tenemos miedo al pasado porque literalmente no nos acordamos absolutamente nada, no nos importa el futuro porque vivimos constantemente en el presente y las cosas que nos gustan hacerlas porque sí y porque ya, porque nos gusta hacerlo y listo. No tenemos miedo a ser rechazados, no tenemos amar, no tenemos miedo a amar con todo nuestro corazón porque no tenemos miedo a que nadie nos lastime porque aún no nos han lastimado. Y para mí comenzar a conectar con mi alma fue conectar con esa niña, era preguntarme qué me gustaba hacer de pequeña y cómo puedo hacer más de eso. Yo, por ejemplo, siempre fui una niña muy expresiva, me encantaba montar obras de teatro en mi casa y jugar con mi hermana a hacer shows y entrevistarla, la entrevistaba muchísimo. Y me empecé a preguntar, ¿cómo puedo hacer más de esto y vivir de esto? ¿Cómo puedo empezar a... ¿Cómo dejo de sabotearme? Porque por mucho tiempo yo lo único que hacía era sabotear esos sueños que yo sentía que sí, que tengo. Pero mi vida y mis creencias y la manera como me criaron me hacían pensar que todo esto no era posible. Yo vengo de pensar, o sea, la manera como a mí me criaron y como, no quiero echar la culpa a nadie, pero simplemente como lo que yo aprendí de mi entorno familiar y de las personas que estaban cercanas a mí es que para ser exitoso hay que ser un trabajador constante, hay que sudar la gota gorda, el dinero no crece de los árboles, tienes que ser muy disciplinado, muy trabajador y siempre tienes que ser el mejor. Y yo crecí con este role model de persona exitosa y además, siendo mujer, siempre sentí que para poder llegar a eso tenía que ser 3 veces más de lo que cualquier otra persona sería. Tenía que ser la más trabajadora, la más disciplinada, con las mejores notas, la que consiga el mejor trabajo. Y por demasiado tiempo, bueno, absolutamente toda mi vida, menos estos últimos 7 meses, eso era lo que yo quería hacer. Viví muchos años persiguiendo esa definición del éxito, alimentando mi adicción al estar ocupada, a ser productiva. Si yo no era productiva, yo me sentía nadie. No me sentía nada. Para mí, estar constantemente haciendo cosas y creando cosas era algo que me llenaba infinito. Y como yo sabía que me llenaba y me hacía feliz, era algo que a lo que yo me volví completamente adicta. Era adicta a ser productiva. Y suena muy bonito porque al final tu mente te convence que eso es lo necesario para ser exitosa y que estás en el camino correcto y probablemente lo estás de cierta manera para ser exitosa. Pero cuando yo escribía mi diario, pero ¿qué es lo que yo quiero en mi vida? O sea, ¿cómo yo me veo? Si yo quiero manifestar una vida, ¿qué es lo que quiero hacer? Sí, quiero tener estabilidad económica, pero quiero vivir en paz y quiero ser feliz. Y de cierta manera, aunque eso sí me iba a traer al éxito monetario, empecé a entender que el éxito monetario no era el único éxito en esta vida. Y que habían otras cosas que yo estaba dejando a un lado, como por ejemplo, mi presente. Como por ejemplo, conectar con las personas que amo. Como por ejemplo, vivir y divertirme. Y así me pasaron los años, 4 años de universidad en los cuales las veces en las que salí con mis amigas las tengo contadas con las dos manos, en los cuales me alejé de absolutamente todo el mundo porque yo estaba demasiado enfocada en mis proyectos. Y me parece increíble que lo hice porque ahora estoy en una posición en la que gracias a eso estoy viviendo lo que amo, pero me hubiera gustado haber entendido que uno aún puede ser productivo viviendo una vida estable emocionalmente y siendo feliz. Y eso es lo que me está pasando ahora. Ahora me considero súper exitosa, pero me considero exitosa bien, o sea, aún tengo una vida y aún soy feliz. Y eso es lo que también yo siempre quiero transmitir en mis redes cuando les muestro que yo salgo y que yo me divierto y que tengo amigas. Es como que, amigas, la vida es fácil. La vida no es tan difícil como pensamos, pero nosotras la hacemos complicados. Porque vivimos atrapadas por nuestro ego, por nuestra mente, por lo que otros esperan de nosotros, por nuestros miedos, nuestras creencias limitantes. Y si nos liberáramos un poquito de eso, podríamos ser muchísimo más felices. Hay un momento en mi vida, creo que hay dos momentos importantes en mi relación pasada en los que que me enseñaron muchísimo sobre mí. Yo soy de las personas que creen que las relaciones son espejos. Y más que aprender de la otra persona, aprendes sobre ti mismo, porque al estar todo el tiempo con alguien que te está viendo, observando y se queja sobre las cosas que le gustan de ti y las que no, o sea, se queja sobre las cosas que no le gustan de ti, si tú tienes la mente abierta y estás dispuesto a escucharlo, puedes aprender tanto, tanto de ti. Y bueno, él me dijo dos cosas. Una de ellas que fue transformadora y la voy a dejar para otro episodio. Y la segunda que me dijo fue una vez que estábamos en un restaurante espectacular comiendo italiano. Yo siempre estaba como que quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. A mí desde pequeña me llamaban en mi familia la niña del yo quiero, porque yo siempre tengo un plan para después. Yo siempre quiero algo nuevo. Yo nunca estoy conforme con lo que tengo en el momento. Bueno, eso era muy yo antes. Antes digo hace 7 meses. Incluso hace 4. Creo que fue como que en verdad empecé a vivir más mi presente. Pero estábamos en un restaurante espectacular. Yo le había pedido que fuéramos a ese restaurante por mucho tiempo. Estábamos comiendo, él me estaba hablando y de repente yo pensaba que estaba todo perfecto. Y de repente me mira a los ojos y me dice, Claudia, muy serio. Dice, Claudia, te estoy hablando y tú no estás acá. Te estoy hablando y tú no me estás escuchando. Te estoy hablando y creo que no has escuchado ni una palabra que yo te he dicho porque estás en tu mente y no te interesa absolutamente nada de lo que te estoy diciendo. Y eso a mí me hizo. Me dolió demasiado. Y lo entendí. Quise negarlo y le quise decir: no vale, claro que no, qué exagerado. Tú siempre pensando en ti. O claro que no, no ves que estoy muy ocupado o hacerme la víctima, pero de. Quise hacerlo y probablemente lo hice, pero dentro de mí sabía que él tenía toda la razón y que yo no estaba escuchando absolutamente nada de lo que decía, porque llevaba los últimos 30 minutos pensando sobre los planes y los proyectos que tengo y que tenía que arrancar el lunes. Yo no lo escuché para nada y así era mi vida. Mi vida era un constante piloto automático y un constante estar pensando, pensando, pensando y mi presente nunca estuve ahí. Qué heavy, ¿no? Y así es como se nos va la vida pensando y viviendo en el futuro, en el pasado, y se te olvida que el dinero y muchísimas cosas vienen y van, y lo único que no puedes recuperar es el tiempo, es lo único que nunca vas a recuperar. Y yo creo que ese día que para mí fue, wow, un momento de mucha, de momento de inflexión, me enseñó muchísimo. Yo antes solo fluía y yo dejaba que mis días pasaran. Yo me acuerdo que yo tenía la sensación que yo nunca dormía. O sea, yo trabajaba como hasta las 12, me despertaba a las 5 y volvía a trabajar, me presentaba en la computadora. Apenas me despertaba, me iba a la computadora, trabajaba, trabajaba, almorzaba, mi novio me hablaba, yo no lo escuchaba, comía algo rápido, hasta las 12 me volví a dormir, hasta las 5 y así estuve años y años y años y años. Yo fluía, yo me sentía contenta porque además. El trabajo y ser productiva, yo siento ahora reflexionando que era un escape de muchas otras cosas que yo no quería enfrentar. Yo me estaba escondiendo en el trabajo porque me daba mucha gratificación y me hacía sentir bien, pero por otro lado me distraía tanto que yo por demasiado tiempo no enfrenté cosas que tenía que enfrentar, como por ejemplo que había muchas cosas en mi relación que a mí no me hacían feliz y el estar todo el tiempo trabajando y constantemente ocupada nunca las tuve que enfrentar y así pasaron 4 años. Y no quiero hablar mal de mi relación porque mi ex fue un maestro y lo quiero infinito a la distancia, lo abrazo y le deseo que esté increíble todos los días de mi vida. Pero es así, yo por mucho tiempo ignoré muchas cosas que yo sentía y me escondía en el trabajo, era como mi escape, era como mi zona de seguridad, era el único sitio donde yo sabía que yo podía controlarlo absolutamente todo y que todo dependía de mí. Era el único sitio en el que yo era la dueña de mi vida y nada de lo que todo. Todo lo controlaba yo. Y cambié y cuando ahora con mi vida me di cuenta que lo más importante es estar siempre consciente y siempre conectada con tu presente. Muchas veces actuamos de maneras automáticas y ni siquiera nos cuestionamos el por qué. No tenemos absolutamente idea que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Simplemente seguimos y seguimos y fluimos y fluimos y nunca nos detenemos a pensar absolutamente nada. Y te dicen, medita, y tú sí, tengo que meditar, es verdad, ajá, pero ¿por qué tienes que meditar? Escribe, ok, sí, tengo que escribir y escribes de vez en cuando, pero tienes que entender el por qué tienes que escribir, por qué tienes que meditar. Y para mí, todas esas prácticas de conciencia, para elevar mi conciencia, así es como yo las veo, lo que me han ayudado es entender el por qué yo hago las cosas, el por qué estoy aquí. Me ayudan a desacelerarme, a decir, Claudia, sé que estás en tu mente y estás súper acelerada, pero quédate aquí conmigo un minuto y medita. Y empieza a observar tus pensamientos. Relájate, detente un segundo. A veces pensamos que no tenemos tiempo para meditar. Imagínate cómo vivimos, que pensamos que no tenemos 10 minutos para meditar al día. No tenemos 10 minutos para conectar con nosotros y calmarnos un segundo. ¿De verdad no los tienes? ¿De verdad no tienes 10 minutos? Es increíble a lo que llegamos. Y es así, y así yo lo he visto tanto tiempo y todavía me cuesta meditar muchísimo. Pero todas esas prácticas literalmente son para simplemente pausar por un segundo y empezar a pensar, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Quién estoy intentando hacer feliz? ¿A mí? ¿A mi familia? ¿A mi ex? ¿A mi novio? ¿A las personas que me dijeron que yo no podía y ahora lo estoy haciendo? ¿Me hace feliz? ¿Realmente esto me hace feliz? ¿Realmente esto me llena el corazón? ¿Qué quiere mi alma? ¿Mi alma se siente libre o está atrapada? ¿Por qué tengo tantos ataques de ansiedad? ¿Los tengo porque están ahí y ya? ¿O es que algo me está gritando que todo está mal? Piensa, literalmente pregúntate y escríbelo. Cuando yo escribo, conecto con mi presente, como, igual que en la meditación, pero además me da la oportunidad para releerlo y pensar, ok, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué historia me estoy contando sobre mi vida? ¿Me estoy haciendo la víctima o estoy hablando, o estoy consciente de lo que estoy diciendo? A veces lo leo unos meses después y digo, wow, todo lo que he avanzado. A veces digo, wow, estaba en un estado bien cool y ahora me gustaría volver a llegar allá. De verdad que escribir para mí ha sido súper sanador porque también me ayuda como a darle perspectiva. A veces lo escribo y me gusta leerlo literalmente como si me lo estuviera diciendo mi mejor amiga. Y entonces empiezo a pensar, ok, ¿qué consejo me gustaría decirle a esta persona que acaba de escribir estas palabras? Objetivamente. ¿Saben hasta qué punto puede llegar todo esto de no estar completamente consciente? Yo creo que uno de los costos más grandes que tiene la vida en piloto automático es que nunca te llegas a cuestionar si los sueños que tienes, eso que nos hace pensar, esas expectativas que tienes del futuro, si realmente son las que tú quieres. Porque yo creo que eso es de los shocks más grandes que yo tuve en mi vida, y esto fue antes de haber renunciado al trabajo. Yo un día estaba hablando con una de mis mejores amigas de la universidad y me acuerdo perfecto, era por teléfono, y yo le digo, Isa, yo sueño con ser la CEO de Google, yo quiero ser la mujer latina corporativa más increíble, por eso yo trabajo tan duro, porque yo quiero poder tener el currículo perfecto para yo entrar en tecnología. Yo en ese momento estaba aplicando a Google y a Amazon, y estaba todo en el proceso de entrevistas, etc. Y yo le decía, Isa, es que yo sueño con esto, yo necesito llegar a hacer esto, imagínate qué cool, sería una mujer muy cool, sería una mujer demasiado admirada, imagínate todas las puertas que le podría abrir a mujeres latinoamericanas que quieren trabajar en corporativas muy grandes, imagínate lo cool que sería yo dentro de la tecnología. Y yo por dentro me estaba aplaudiendo y yo decía, wow, Claudia, eres increíble, cómo sueñas, lo trabajadora que eres. Y yo también pensaba, seguro mi amiga piensa que yo soy, o sea, la última Pepsi Cola del desierto y que soy demasiado cool. Y de repente mi amiga, que es una persona muy consciente, me dice, mira, Clau, me encantan tus sueños, me parece muy cool todo lo que me cuentas, pero yo te conozco. Y yo creo que te conozco bien. Y nada, la historia que me estás contando me encaja con la versión de ti que yo conozco. ¿Por qué? Si tú eres la persona más creativa y más libre que conozco, ¿sueñas tanto con esto? ¿Por qué si tienes tus redes que te hacen tan feliz, crees que este es el camino que quieres tomar? O sea, te lo respeto y me encanta que me lo digas, pero ¿por qué? Explícame. Y me acuerdo perfecto que yo estaba a punto de llegar a mi casa y yo me paré un segundo y ahí mismo me vino la imagen de mi papá a la cabeza. Y no sé si le respondí a ella, pero 100% lo pensé y dije, mi papá, tengo estos sueños por mi papá y no es por mí. Y yo hasta este momento ni siquiera había pensado en la posibilidad de vivir en mis redes sociales. En ese momento tenía como 10.000 seguidores y me iba bien y yo era súper feliz con mis redes, pero en ese momento nunca, nunca había pensado o sospechado que esta podría ser una carrera, simplemente por el hecho que yo estaba tan obsesionada con esa versión de mí que yo tenía que ser para satisfacer lo que otras personas esperaban de mí, que yo nunca me paré a pensar en si esto que me hacía feliz todos los días, que era mi hobby, podría ser una carrera. Y yo por muchos años, y esto ahora lo cuento, de hecho estaba hablando con varias creadoras de contenido el otro día y les contesto y todas estaban en shock. Yo toda mi vida pensé que yo siempre iba a tener mis redes sociales porque mis redes sociales eran mi mamá, una cosa que me dijo mi mamá el otro día, vamos a usar la misma palabra que me dijo ella, eran mi real y medio. Mis redes sociales eran el real y medio que me hacía feliz. Era literalmente lo único que me hacía plenamente feliz. O sea, yo cada vez que abría ese teléfono y compartía algo en Instagram y compartía cómo me sentía y las escuchaba, era lo que me hacía más feliz en esta vida. O sea, no había nada en este mundo que me hiciera más feliz. Y yo toda la vida, porque estaba condenada a pensar que yo tenía que ser esa Claudia super empresaria, toda la vida yo pensé que lo que yo iba a hacer por el resto de mi vida era tener mis redes sociales y yo iba a trabajar y tener trabajos muy exitosos en los que generara mucho dinero para poder mantener el estilo de vida que yo quería con mis redes sociales, para po yo poder invertir en proyectos como vender postres aparte. Yo no sé ni qué planeaba hacer con eso, pero yo hice, por ejemplo, un taller de cocina hice un taller de cocina en Madrid, que yo financié completamente con mi trabajo. Yo ahí, no sé, me acuerdo que la entrada fueron como 10 euros y con toda la comida incluida, desayuno, te llevas torta, unos regalos. Y yo ahí no realmente no hice dinero, o sea, yo todo lo invertí, o sea, yo más bien puse dinero para que ese taller funcionara. Y esa era la mentalidad que yo tenía con respecto a las redes. Yo siempre pensé que yo tenía que trabajar para generar dinero y entonces poder hacer cosas cool como por ejemplo conectar con personas o hacer eventos y todo eso tenía que salir de mi bolsillo. Yo nunca vi las redes como el negocio que me iba a dar dinero o como mi posibilidad de, o sea, nunca, nunca lo pensé. Nunca, nunca lo pensé porque yo no concebía, o sea, una versión de mí que no fuera la empresaria. Y esto me costó, esto quizás es de las cosas que más trabajo me costó en toda esta transformación. Sin duda alguna es lo que más me costó, fue como alejarme y decirle adiós a esa versión de mí que no me hizo feliz. Y cuando llegué al corporativo y cuando llegué a Amazon y cuando estaba en Nestlé, que por cierto, si alguien de Nestlé en algún momento escucha mi podcast, quiero que sepan que son el equipo más espectacular con el que yo he trabajado en mi vida y las personas más especiales del mundo. O sea, mis compañeros de ese trabajo yo los amo. Pero no era lo que a mí me gustaba, no era lo que a mí me hacía feliz. Y cuando le dije adiós a esa versión de Claudia y me di el permiso de soñar en grande y sin limitaciones, la terapia, por cierto, me ayudó muchísimo a comprender todo esto y por qué lo pensaba, todo esto empezó a hacer clic y empecé a pensar que perseguir mis sueños sí era posible. Y ahí fue cuando decidí apostar por esto. Literal, qué loco, ¿no? Hablemos ahora un poquito sobre la ansiedad. Yo vivía en un estado constante de ansiedad, o sea, yo me despertaba y yo sentía ansiedad y me dormía y yo sentía ansiedad y la ansiedad más bien la tenía tan normalizada porque yo sentía que si siempre tenía ansiedad era porque siempre estaba siendo productiva. O sea, era como un estado constante en mi vida. La tenía súper integrada en mi día a día. Siempre estaba acelerada, siempre tenía el corazón acelerado, se me caía el pelo, tenía alergias. Mi estómago siempre estaba irritado porque ni siquiera, o sea, yo no tenía ni, yo no, yo sí tenía, es que esas son de las creencias. Yo decía, no tengo ni tiempo para comer. Claro que lo tienes. Claro que lo tienes. Y yo sentía que no lo tenía. Y estaba siempre, siempre acelerada. Y realmente, bueno, mi aceleración y mi ansiedad era simplemente, era un remedio. El estar acelerada era un remedio para poder tapar todas las verdades que yo no quería escuchar. Para no aceptar que yo no estaba donde quería, con donde que me Yo tenía la posibilidad de tener, de plantearme lo de las redes y nunca ni la abrí. Y estar en piloto automático era simplemente lo que hacía que yo ni siquiera me lo pudiera plantear, porque siempre estaba corriendo y siempre estaba en mi mente y siempre estaba ansiosa. Y ahora aún siento ansiedad, pero no es por la misma razón. A veces siento ansiedad y me doy cuenta que es porque estoy otra vez entrando en este piloto automático, no estoy conectada conmigo, estoy súper ansiosa, estoy como corriendo o de repente estoy intentando escapar de algo, pero ya no es lo mismo, no es una cosa tan fundamental. Siento ansiedad, pero no es una ansiedad así como que tan estructural. Y bueno, cuando hablamos sobre conectar con quién realmente eres, y creo que aquí voy a empezar a cerrar este primer episodio sola, y me encantaría que me den feedback, la verdad. Si te gusta, compártelo en tus redes, ya que es el primero que hago, ni siquiera sé si esto va a encajar o si les va a gustar o qué piensan. Me encantaría que la verdad es que me comenten si esto de alguna manera te toca alguna teclita y te hace lo que yo siempre digo, algún aha moment. Pero sí, para terminar, creo que las cosas más fundamentales para conectar con quien realmente eres es el silencio, la terapia, ir más allá, preguntarte ¿por qué? ¿Por qué pienso esto? ¿Qué estoy evadiendo? ¿Qué no estoy escuchando? ¿Qué estoy ignorando? ¿Qué estoy intentando convencerme que sí quiero cuando realmente no quiero? ¿Qué personas que me rodean estoy dejando que quiten mi energía? ¿Y por qué? Literalmente empezar a conocerte. Porque creo que muchas veces la versión que pensamos que conocemos de nosotras mismas ni siquiera es la real. No, porque desde pequeñas y desde pequeños vamos construyendo una versión basada en lo que... desde pequeños nos enseñan que tenemos que ser aceptados. Entonces construimos una versión de nosotras que es muy aceptada por la sociedad, por nuestros papás, por nuestros hermanos, por el colegio, por el novio, por quien sea. Y así vamos como en piloto automático creciendo, como hasta que llegues a un cierto punto en el que yo llegué a los 23, otros llegan a los 30, otros llegan a los 40, en los que dicen, ya, ay, ¿qué pasa si esta versión de mí que yo pensé que era siempre ya no lo es? Ya no es la que yo quiero ser. Y cuando empiezas a conocerte y a conectar con quien realmente eres, empiezas a ser tan libre, tan, tan libre. Es increíble, les juro, es de las mejores sensaciones de la vida. Y quizás este episodio no te dé todas las respuestas, pero espero que te haya dado un aha moment. Si te gustó este episodio, otra vez compártenos en tus redes. Nos vemos en el próximo episodio y muchísimas gracias por acompañarme en este camino de mi vida y por escuchar mis reflexiones. Un abrazo.